Venal, tiene su arenal, y así así lo hará Juan Sevenal, y a poco metió el pie en el mar, y a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Gente Nuestra. Hoy miércoles estamos en Morrojable, en este muelle de esta localidad. Bueno, ahora van a poder ver en cuanto el plano se los permita, de que está en obra, es una obra de esas eternas que comienza y nunca sabemos cuándo acaba. Y que tenemos ya muchísimo tiempo deseosos todos los vecinos de la isla de Fuerteventura que podamos tener la obra acabada, que sea un muelle más vistoso, más bonito, y que tenga esas dos líneas de atraque ya funcionando con un barco veloz que nos una con Gran Canaria. Además, le vendría muy bien al invitado que tenemos hoy con nosotros, que es José Espino. Muy buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes.
¿Verdad que sí? Porque así podríamos irnos a Gran Canaria las veces que haga falta, con más comodidad y aprovechar mejor las horas del día, porque una línea de alta velocidad como era el Jetfoil, algo similar, tardaría hora y media, ¿no?
Sí, a nosotros el Jetfoil, cuando funcionaba, nos solucionaba muchas veces el problema del traslado, sobre todo a Gran Canaria y Tenerife, e incluso cuando teníamos que hacer algún tipo de conexión a la península, porque nos facilitaba pues coger un avión desde la tarde, noche, hacia Madrid. Que en Fuerteventura no lo hay. En Fuerteventura los aviones son de mediodía, y entonces, sobre todo en época de clase, que los chavales terminaban a las 2 o las 3, pues podía uno conectar con Gran Canaria en el Jetfoil de las 4 o las horas que ellos iban cambiando. Y conectamos hacia donde fuera. Acabó eso, y la única salida que nos queda es por Puerto Rosario, aeropuerto.
Bueno, de lo que se trata es hablar de los recuerdos, y también el Jetfoil es parte de ellos ya, porque lamentablemente pasó la historia, ¿no? Pero, José Espino, ¿de dónde eres natural?
Bueno, soy natural de Gran Canaria, concretamente de Aruca.
¿Y tienes alguna vinculación con Cuba, no? Algo de eso he oído yo, o es algo que se levantó allí.
No, yo me crié en Cuba, fui pequeño para allá, me crié en Cuba, tengo hermanos nacidos en Cuba. Curiosamente, mi madre también es nacida en Cuba, también de Miguel, y tengo todavía bastante familia en Cuba y repartido por esos mundos, ya que sabes que la gente en Cuba pues han ido saliendo donde han podido. Tengo gente pues en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Argentina y en la península.
O sea, muy repartida, ¿no?
Sí, es una familia. Tanto por padre como por madre, pues las dos familias estuvieron vinculadas a Cuba. Entonces, tengo dos familias en Cuba que incluso entre sí ni se conocen, porque una es por parte de mi padre y otra por parte de mi madre, que hay casos que ni se conocen.
¿Y tienes alguna vinculación con ellos? ¿Mantienes algún tipo de contacto?
Sí, bastante. Ahora mismo hay un primo de mi madre ahí en vecindario, que estuvo por aquí por casa una semanita. Tengo otros primo, hijo de una prima hermana mía en Castellón, y suelen venir, o yo incluso suelo ir de vez en cuando, y sí hay una vinculación.
Bueno, ¿y qué recuerdos tienes tú de aquella época?
De la época de Cuba, pues bueno, era una época de niñez, vivíamos en una hacienda en el campo, una época pues mira, muy bonita, en medio de ganadería y de la Cuba aquella de hacienda, ¿no? Y mi madre es maestra, y allí nos daba clases. Yo incluso ni íbamos al colegio, que la curiosidad mía, aunque sea maestro, yo no fui a la escuela. Yo empecé directamente en el instituto después de venir de Cuba, y empecé en el segundo de bachiller, porque nosotros vivíamos muy adentro en el campo, y entonces hasta que no vinimos para España, o para Canarias en concreto, y después al llegar aquí nos mandaron a mi madre a dar clase al caidero de Galdar, que allí ni carretera había. Ella, yo tenía edad de instituto, pues entonces me examiné incluso el primer año de bachiller en el Pérez Galdós Libre.
Ya venías con una base también, evidentemente, entonces, ¿no?
No, no, la base era una base bastante fuerte, porque
sí, porque claro, ser hijo de maestra.
Hijo de maestra,
sí, bastante, ¿no?
Y pocos alumnos, pues mira, la base era buenísima. Entonces, con las limitaciones que daba la clase de que nos daba mi madre, pues bueno, era problema. Ella se basaba en matemática, lengua, geografía, historia. Los problemas los teníamos en lengua, en dibujo, en trabajos manuales, en gimnasia, pero lo demás, la base era buenísima.
Y eso de vivir en Cuba la niñez, de alguna manera marca, porque desde aquí a veces se tiene, no sé, una idea de Cuba diferente igual a la realidad, ¿no?
Bueno, yo tengo unos recuerdos vagos, porque yo te digo, vine con los 10 años, pero sí, tengo unos recuerdos muy bonitos. Allí vivíamos en una libertad.
Escasez de nada, ¿no?
No, en aquella época no había escasez. Yo cogí justo cuando la revolución, estamos hablando del año 60, la revolución fue en el 60, pues yo vine para acá creo que en el 65 o algo así, ¿no? Entonces estaba ya empezando la revolución, donde ya el rey me iba confiscando los bienes, y cuando ya mi madre se dio cuenta de que aquello no tenía marcha atrás, pues cogió los 5 hijos, los Bártulos, y se vino con los puestos para acá, porque ni la ropa de, ni la muda. Entonces esa parte fue un poco desagradable, pero bueno, el tiempo que estuvimos viviendo allí fue bastante agradable.
Y luego aquí ya, bueno, pues integrarte a una población con 10 años no es tan difícil, ¿no?
Nada, muy bien. Además, el caidero que se asemejaba un poco a aquello, el caidero en aquella época no tenía ni carretera. Vivíamos allá arriba en la cumbre de Galdar, y fue también una niñez bastante bastante bonita y estupenda, ¿no?
Me imagino que bajarías a Galdar con mucha frecuencia, ¿no? E incluso irías más de una vez a las fiestas de Santiago, ¿no?
Sí, solíamos bajar a Galdar. Bueno, yo incluso de caidero tengo recuerdo de bajar a Gaete caminando por allí, por el valle, que hay que ver por dónde bajamos, a ver el fútbol de la Gaete, que en aquella época militaba en una categoría buena. Yo recuerdo de ir a ver cuando empezaba Pepe Juan, que tenía aquella fama de un crack del fútbol con 16 años, lo pretendía el Madrid, el Barcelona y no sé qué, y creo que jugaba en Artesano, un partido de Gaete Artesano, que fui a ver el partido de aquel, y quien me maravilló fue un veterano de casi 40 años, un tal Santana, jugando al fútbol. Todo el mundo fue a ver a Pepe Juan, pero quien dio una lección magistral para mi forma de ver el fútbol fue el señor aquel, un tal Santana, con creo que rozaba los 40 años en aquella época.
Sí, porque la Gaete fue en su momento un club de prestigio, ¿no? Ya lo perdió, ¿no? Pero bueno, incluso hasta el propio Artesano, ¿no?
Sí, el Artesano era un gran club. En aquella época apostaba, yo iba al fútbol, que era lo más que se permitía. Estaba la Gaete, que era un club puntero. Estaba por allí, por la zona norte, también el Barrial, estaba el San Isidro. Después ya cuando me pasé a Aruca, pues bueno, el Aruca, Firgas, también era un equipo bastante puntero en aquella época. Estaba el fútbol, estaba más centrado en el norte, porque al igual que la población, porque los núcleos de Maspaloma y Tablero y todo eso eran núcleos muy pequeños, y hoy en día pues esto ha cambiado. Ya las grandes masificaciones pues están para la zona de vecindario, Maspaloma y toda esta
cuando
gente.
Llegó el turismo.
Sí.
Empezó a desarrollarse el sur.
Empezó a desarrollarse el sur y a despoblarse el norte.
Sí. Esa circunstancia pasó en casi todas las islas, ¿no?
Sí, en las zonas turísticas está claro, ha pasado en todas, y los núcleos turísticos son los que han ido creciendo, porque ahí está el trabajo y ahí va a parar la gente.
Llegaron las noruegas, que creo que fue el primer turismo que llegó a Gran Canaria.
Bueno, no sé yo, ahí ya no lo sé, pero me imagino que llegarían de toda Europa buscando el calorcito.
Bueno, y estuviste también por el sur tú, ¿no?
Sí, yo estuve trabajando 6 años en Maspaloma. Estuve entre. Primero vine a Morrojable y después. Antes había estado en Maspaloma, me parece. Y después volví a ir a Maspaloma y estuve allí 6 años, que también fue una época de muchísimo trabajo y buenísimo. La verdad que fue una época que guardo grandes recuerdos y grandes amistades allí en la zona aquella.
¿Te hiciste profesor y te especializaste en qué?
Yo me especialicé a la hora de estudiar por sociales. Lo que pasa es que después, el último que llegaba a los centros, le tocaba pues las Marías, que se llamaban en aquella época. Entonces, yo, vista la circunstancia, digo, pues mira, tener que dar una clase donde no tenía una preparación adecuada, pues cogí, me aproveché una oferta que hubo de especialización en educación física un verano, y pues unos 80 profesores más o menos, estuvimos pues un año y un verano, casi un año duró aquello, eran como 400 horas, 500 horas, y sacamos la especialización en educación física, con lo cual yo tengo dos especialidades, sociales y educación física, aparte de la primaria, ¿no? Y después, otro verano, ya aproveché y me saqué, aprovechando que estaba en Paloma, me hacía un curso de monitor de nacional de atletismo allí, pues aproveché y hice la monitoría de atletismo, y aquí saqué la de balonmano en Puerto Rosario, con este hombre que no me acuerdo cómo se llama, bueno, es igual.
Otro compañero tuyo, dice.
Pablo. Sí, Pablo también, no, pero el profesor que impartía el curso, que es también muy apegado a la Fuerteventura, y bueno, fue un reconocido entrenador de balonmano, que ya me acordaré del nombre, que ahora no me viene a la cabeza. Y bueno, hice varias monitorías, y entonces pues me motivaba el tema este de la educación física. Y cuando uno trabaja y sabe lo que está haciendo y sabe en qué línea va el trabajo que va haciendo, pues le resulta mucho más fácil, más cómodo y más productivo, y va viendo los resultados con el tiempo.
Eso es importante, lo que tú apuntas, ¿no? De que el deporte a veces atrae a mucha gente, pero muchos con mucha voluntad, ¿no? Pero cada día se exige que se sepa y se conozca mejor no solo el deporte, sino la propia preparación física, ¿no?
Sí, hay que, como en todas las facetas en la vida, o sea, hay cosas que no se entienden porque sabe por qué lo está aplicando, ¿no? Y hay detalles, y hay métodos, y hay sistemas. Y cada maestro tiene su librillo, no cabe ninguna duda, y no quiere decir que el mismo método sirva para todo el mundo, pero bueno, si tiene un abanico de posibilidades, siempre puede pues cambiar de un sistema a otro, y aportar tus propias creaciones, sus propias ideas, y ir mejorando en tu trabajo diario, del día a día.
Sí, porque uno, si está preparado, en cuanto coge a un deportista, ve si hay posibilidades, ¿no? Y a veces también trabajándola y luego pues moderando a ese deportista se puede conseguir algo, ¿no? Pero hay muchos que ya se le ve que hay cualidades, porque como en todo tiene que nacer con algo, ¿no?
Sí, muchos chavales apuntan, pero después de tantos años metido en esto, sí, para mí la persona que más ventaja tiene es la persona que esté, como se dice hoy en día, amueblada la cabeza. O sea, personas con cualidades increíbles hay, pero asiento. Pero después, que quieran machacarse, que quieran trabajar, que sean constantes y tal, eso es más difícil. Y muchas veces quizás los que tengan menos cualidades son los que tienen después esa constancia.
Esa es la pena, ¿no? Que a veces no son capaces de reconocer o darse cuenta de que con un poco de sacrificio, porque sin él no se llega a ningún lado, podrían despuntar o incluso poder ser algo en cualquier modalidad deportiva que elijan, ¿no? Pero si, como bien dices tú, en la cabeza no hay nada, poco se puede hacer, ¿no?
Poco se puede hacer cuando la cabeza no ayuda, ¿no? Y ahora mismo aquí en Fuerteventura, pues mira, hay un chico que estaba ahí destacando un montón y de repente lo dejó y estuvo, pues no sé, creo que estuvo jugando ahí por la Antigua en tercera al fútbol, estuvo ahí caracoleando un poco, como digo yo, y hace un par de meses pues decidió volver al atletismo. Perdió 2 años preciosos porque estaba haciendo unas marcas que le podían haber facilitado becas, ayudas y algún que otro campeonato fuera de España, y ahora pues parece que maduró. Ahora tiene la desgracia, que pues, la desgracia, o llámalo como quiera llamarlo, sí, la ventaja de tener ya una edad mayor, ya tiene que pensar también en su futuro, y ahora pues entró en el servicio militar para intentar encauzar su vida profesional por ahí, y ahora pues quieren con el servicio militar hacerlo compaginar con el atletismo. Pero bueno, a lo mejor puede volver a despuntar o tener esa proyección que se esperaba. Aquí tenemos también el ejemplo de Alicia, también estuvo un par de años fuera, volvió, y ya el año pasado estuvo en la final del Campeonato de España por relevo con el equipo del Playa en el 4x4, este año se clasificó también para el Campeonato de España de pista cubierta absoluto, estoy hablando, en 800 metros, y estuvo también un par de años, pero bueno, ahora después de maduró y vio las cosas que había dejado atrás en el atletismo, y ahí sigue más llegándose, y son personas que, pues bueno, rectifican, y desde luego, no sé a dónde llegarán, pero están mucho mejor que a lo mejor sin hacer nada.
Sí, evidentemente, aunque 2 años sin practicar el deporte, se pierde siempre algo, la punta de velocidad, no sé, se pierde, igual han perdido esos 2 años que eran los que le iba a poner en la élite, ¿no?
Sí, puede pasar, pero también tienes que tener en cuenta que hay otras personas que a lo mejor pierden menos tiempo, pero por una lesión, que es todavía mucho más complicado. Entonces, si no han tenido ningún tipo de problema, el machaque deportivo, sobre todo en corredores que no lo tienen, pues a lo mejor eso le puede facilitar el prolongar su carrera deportiva un poquito más. Si no hay un descuido muy grande en físicamente, me refiero, ¿no? Entonces, si vienen y vienen con otra perspectiva mental, yo creo que son recuperables. Lo que pasa es que ya las condiciones de un chico de 16, 17 años, que son los estudios y el deporte y tiene todo demás, no es la misma que de una persona de 22, que ya tiene que estar pensando en su vida profesional y en su futuro. Entonces, eso sí es lo que cambia. Entonces, si desde los 16 años hubiese continuado, el amor su futuro ya lo hubiese tenido encauzado por el deporte, porque por medio de becas, ayudas o lo que sea, pues mira, no se tenía que estar preocupando de eso. Ese es el problema.
Bueno, pues hablamos, si te parece, de cuando te empezó a gustar o a traer algo más el deporte, que fue cuando decías que ya aprovechaste aquel año y te especializaste en preparación física, ¿no? ¿Eso ya sucedió estando en el sur de Gran Canaria?
Estando, estamos hablando del año 83, 84, por ahí más o menos. Después de haber estado en Fuerteventura un año, surgió la posibilidad esta de la especialización.
¿Y cómo fue eso de estar un año aquí?
Bueno, lo que pasa en la profesión esta cuando empieza, o sea, los últimos de la lista, antes sobre todo, estoy hablando hace más de 20 sí. años, los últimos La Graciosa y los penúltimos a Fuerteventura. y Fuerteventura se va empezando a llenar primero el puerto hasta llegar aquí abajo a Morrojable. Entonces,
yo creo que eso ha variado poco, ¿eh? Yo creo que seguimos siendo los penúltimos, porque desgraciadamente posiblemente siga siendo La Graciosa los últimos, ¿eh?
Sí, yo creo que eso continúa así un poco más. No, pero ya hay mucha gente que han venido, se han instalado, y entonces están aquí trabajando. Ya no es tanto como era antes, pero antes que eran a la hora de pedir los destinos, que era aquello, era un caos, que era todo, hoy en día se hace todo por ordenadores, eran 1000 y pico personas allí con un montón de folios, aquel pidió no sé qué, el otro pidió no sé cuánto, borrando, y a ver si me queda la placita aquella, aunque sea en Arguineguín y cosas así, y ya hoy en día, pues bueno, haces tú una solicitud por ordenador, y en una semanita, pues te sale la relación, tú haces la, si tienes algo que reclamar, y si no, ya tal. Pero hay gente, hay incluso muchos más profesores de nativos de la isla, y las comunicaciones no son las que habían antes, ni mucho menos. Ya esto ha cambiado, aunque aquí, por desgracia, como empezamos la conversación, se perdió el Yefoy, que era también una buena,
hemos retrocedido un poquito,
un poquito con el Yefoy, sí. No cabe ninguna duda. El barco, pues bueno, hay una manita, pero no tiene nada que ver. El barco está más bien para los que vienen de Las Palmas, sí, para acá, que para los que vamos a
ir. Es un servicio, yo también lo he dicho muchas veces, que es un servicio necesario, pero la circunstancia de que comenzabas en la educación, luego te fuiste al sur de Gran Canaria, y allí ya empezaste de alguna manera a querer deporte, ¿no?
Sí, bueno, antes, pues los últimos de la lista, los últimos llegamos a los colegios, nos tocaba rellenar los horarios, nos tocaban pues con eso, con los trabajos manuales, con los dibujos y con las marías y con la gimnasia, como se decía antes. Entonces, igual no te tocaba ni tu especialidad, que era la educación física, perdón, las sociales. Yo, como viendo las circunstancias, pues mira, estoy donde quiera que voy, esto me está pasando lo mismo. Pues este verano del año 84, me parece que era, hay una especialización para eso, 80, 90 profesores, pues me hice la especialización y entonces ya me dediqué. Prácticamente el resto de los años me he dedicado en todos los colegios que iba, bueno, prácticamente he sido más Paloma y Morrojable solo, educación física.
¿Y qué recuerdos tienes de aquellos inicios en más Paloma? Me imagino que también, como pasaría después aquí, que ya hablaremos, con escasez de todo y con más voluntad que otra cosa, ¿no?
Bueno, más Paloma pasó una cosa curiosa, porque es un colegio donde el primer claustro lo hicimos sentado en la escalera porque no había ni silla, ni banco, ni nada. Era un colegio nuevo. Era lo que pasó aquí hace también unos años, que creció esto de una manera increíble y los colegios no habían... Y se hizo un colegio y no dieron tiempo ni de terminarlo para poner el material e incluso en tener problemas de construcción también. No se había inaugurado, yo tenía problemas de construcción, entonces se hizo solo un relleno que no estaba muy bien tal, pero bueno, pues allí fue, las canchas estaban sin terminar, había como un balón de fútbol, una bola de peso, perdón, y no había material prácticamente ninguno, y justo la pared siguiente al colegio, o sea, pared con pared, estaba un estadio de atletismo recién terminado con toda la infraestructura necesaria. Y yo viendo aquello, pues mira, era desplazar los chicos, era pasar una pared. Entonces ahí pues empecé con el tema del atletismo porque lo tenía todo allí e incluso de aquella época... Una de mis alumnas, que Elena Caumás, está dando clase hoy en día aquí en el colegio El Ciervo, que llegó a ir a un campeonato de España infantil y no recuerdo bien si fue tercera o segundo o cuarto o algo de eso, pero bueno, fue de una chica con una calidad increíble. Y me la encontré aquí, o me llamó este año, que estaba por aquí, bueno, ya la he visto un par de veces, y fue de esos primeros recuerdos que tengo, ¿no?
¿Y no te dejaban usar la pista de atletismo?
No, ¿no hay problema? Sí, inicialmente no, porque aquello estaba como un atractivo turístico, estaba no sé qué. Allí no existía ni equipo, ni existía nadie que hiciera atletismo, que yo estaba prácticamente muerto de risa allí, y inicialmente tuve problemas, pero bueno, como en el colegio no se podía hacer nada, aquello estaba lleno de picón, unas canchas sin muro, cada vez que intentaba hacer algo allí tenía que salir por el hospital porque con el picón resbalaba y tuve que ir a la clínica de San Agustín no sé cuántas veces, pues a lo mejor sacaba a los chavales a correr alrededor de la urbanización residencial aquella que había allí a primera hora de la mañana. Se quejaron los vecinos del ruido que hacían los niños corriendo por allí, y entonces gracias a eso pues el ayuntamiento tuvo que abrirme las puertas de la instalación, y entonces ya los vecinos descansaron y los niños hicieron atletismo
donde debería de ser, ¿no? Pero fíjense ustedes las circunstancias en aquella época, que tampoco estamos hablando de muchos años, tenía la pista y no podían usarla. Luego vino aquí años más tarde y tenía la materia prima, que eran los deportistas, y todavía a día de hoy seguimos sin la pista, ¿no? Ya ves.
Sí, seguimos sin la pista. Bueno, estamos aquí hoy en una de las
pistas que tenías tú habilitada.
De las mejores pistas, que yo no sé, ya creo que habrán asfaltado esto. Esto lo tenía yo todo rayado, con marcas, para hacer las series y para hacer todo. Aquí incluso llegamos una vez en Fuerteventura, no sé por qué tema, no sé por qué no se hizo en Gran Tarajal, si estaba en obra o lo que fuera. Hicimos el campeonato escolar de atletismo aquí en el muelle. Sí. Se hizo aquí en el muelle un año y de aquí se sacaron las marcas para ir a los campeonatos escolares. No había otra forma, aquí no lo ingeniamos. En la playa esa enfrente, pues ahí es donde entrenábamos las jabalinas, el caso de los gemelos, el caso de Eva. Eva fue su campeona de España entrenando, internacional, entrenando en esa playita ahí, cuando tenía mucha más arena que la que tiene hoy, ¿no? Bueno, más arena no, sino que han hecho la carretera, sí, y se cargaron la playa y todo eso. Sí. Y aquí, pues bueno, aquí han salido, nunca me he puesto a contarla, pero muchísimas medallas a nivel regional y bastante también a nivel nacional. e incluso internacional. En los Juegos de las Islas, pues han ido muchos, han traído muchas medallas, desde los primeros de Jesús Alberto, Juan Arreyero, hasta los que fueron años más adelante, pues esta era su zona de entrenamiento y en el colegio, ¿no?
Mucha historia habría que escribir de esos años, ¿no? Porque fíjense que en la península cuentas cómo entrenaban aquí y seguro que nadie te creyó, ¿eh? Por mucho que lo insistiera.
Sí, recuerdo yo una de los finales del Campeonato de España Junior en el año, creo que 96 o por ahí, fue en Castellón, que iban los 8 mejores equipos junior de España, que parece una tontería, pero los 8 primeros. Y no sé si fue el del Barcelona que me comentó, dice, esto deberíamos verlo hecho allá en Fuerteventura. Y dije, sí, pero allí no hay pista. Dice, ¿cómo es eso? ¿Y cómo están ustedes aquí? Digo, no, pues ya lo verás tú, pero allí, en el año 96 no había nada de pista en Fuerteventura. Era prácticamente inexplicable, ¿no? Hay fotos por ahí de hacer la pértiga en el colegio con una donación que me hicieron de colchones de un hotel. Que cambiaron los colchones y con los colchones y dos colchonetillas un poco más grandes, los colchones no tenían protección, hacíamos la pértiga. Y como no teníamos saltómetros, pues cogíamos un saltómetro de altura que medía solo 2 metros, le poníamos unas mesas de unos pupitres del colegio, subíamos ahí hasta 3 metros y así se llegó a saltar 360, creo que llegó a saltar Jesús Alberto, ¿no? Y Toña la de Para, que venía incluso para Morro, se quedaba aquí debajo un día o dos también para el equipo femenino, pues saltó sus 2.40 con ese sistema, ¿no? Y sin cajetín, apoyando en el bordillo que hay en el colegio y con unas pértigas, bueno, ya te digo, si fuéramos a escribir, saldría un libro bastante gordo.
Sí, no, y a ver quién se lo cree, ¿no? Porque igual piensa que tiene muy buena imaginación el que escribió, ¿no?
No, parece que sí, pero hay fotos, hay bastante fotos, hay bastante recuerdos y incluso alguna que otra película por ahí de cómo se salía de esto, ¿no? La verdad es que yo siempre he dicho que la ventaja que había aquí era la parte humana, o sea, el chiquito de Fuerteventura era un chaval que estaba acostumbrado a caminar, a correr, a la playa, a saltar, y la preparación física la tenía prácticamente innata, la tenía por la forma de vivir de aquí. No era el caso del que vive en un séptimo, ascensores y guaguas para ir al colegio. Aquí todo era a base de caminar y de correr y de saltar. Entonces, con apenita que uno trabajara el gesto técnico, pues se comía cualquiera, ¿no? Entonces, ya un poco acojonado en el sentido de decir, esta gente de aquí, de la capital. Pero te puedo asegurar que pasados 2 o 3 años temblaban cuando veían entrar los de Fuerteventura. Dice, yo recuerdo una vez que había un campeonato de esto en Gran Canaria de menores y había lanzamiento en peso y empezaba a las 10 de la mañana y por los problemas típicos del avión que se retrasaba y tal, los 3 o 4 de Fuerteventura, y si pienso un poco te digo los nombres, llegaron, pues irían por el tercer lanzamiento o cuarto lanzamiento. Yo ya había llamado y entonces, en vez de retrasar la competición, que nos dejara hacer esos lanzamientos una vez terminado. Pero bueno, prácticamente no hizo falta, porque con esos 2 lanzamientos llegaron los 3 de Fuerteventura, este de Morro Hable en concreto, y fueron 1º, 2º y 3º. O sea, imagínate al chaval aquel que estaba compitiendo allí, que prácticamente con la competición terminara, y llegaban 3 tíos allí a prisa y corriendo, y se calentaron y sin nada, pam, 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 y se llevaron los... Uno era Dani, el de aquí, Dani García del Campo, me parece que es. Otro chiquito, eran tres, uno era Dani, recuerdo perfectamente. Y bueno, situaciones como esta, bastante graciosas.
Claro, entonces, es que situaciones como esa viviste muchísimas, ¿no? Porque llegar con el tiempo justo, incluso a veces con las competiciones ya comenzadas, habrá pasado un montón de veces, porque las conexiones, los viajes, dormir poco, muchas horas de guagua, me imagino, o sea que todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
No, hubo también cuántas veces para llegar más o menos temprano, Salíamos el viernes por la noche de aquí, nos íbamos a Puerto, cogíamos el barco a las 12 y amanecíamos allí y a primera hora estamos en la pista ya para competir. O sea, historias de esas también, de coger el barco, estar toda la noche en el barco y ya te puedes imaginar para después competir. O sea, tenemos de fórmulas de viaje de todo tipo y penurias de todo tipo, pero parece que ese tipo de situaciones lo que hace es crecer crecer la moral y crecer el ímpetu por hacerlo mejor y endurecer a la propia persona.
Se hacía piña también, me imagino, ¿no? Eso hacía que se hiciera humano bueno, ¿no?
Sí, Fuerteventura, porque después, claro, esto empezó aquí debajo y esto se extendió a toda la isla. El atletismo lo llevamos se lleva toda la isla y prácticamente lo que hemos intentado siempre es que el grupo humano de Fuerteventura se mantenga unido, que se preocupen por competir y nosotros intentar pues tener los servicios mínimos, que la verdad que es un montón de servicios que nos cuesta mucho, llámese transporte interno en la isla, llámese entrenador, llámese equipación, llámese licencia, pues todo esto, intentar que los chavales de esto no se preocupen, sino de intentar que entrenen y que hagan sus mejores marcas. Y hoy en día, pues mira, esto ha cambiado tanto que somos muchos los que un poco nos dedicamos. Ya yo hay ciertas partes del atletismo que no las domino porque es imposible. Yo me he cogido más la parte burocrática, la parte institucional y la parte de entrenamiento, que es quizá la más que me gusta, la tengo totalmente aparcada.
De hecho, nosotros muchos lunes cuando vamos recorriendo la isla buscando precisamente a las personas para grabar este espacio, solemos cruzarnos con la furgoneta o bien yendo a Gran Tarajal, volviendo, ¿no? Y decíamos nosotros, esto sí es tener mérito, recorrer media isla para poder hacer deporte y volver de nuevo a casa. Es que prácticamente estar siempre en la carretera, ¿no? Y eso la gente igual no se da cuenta, ¿no?
Sí, bueno, esto ha sido una de los inconvenientes que hemos tenido aquí. Es la isla es estilo pepino, como le digo yo, porque es alargada, y entonces pues cualquier cosa que hagamos y si queremos que compita la isla entera, puedes traer el del norte para el sur, el del sur para el norte, pero estamos hablando de que casi nadie se escapa de hacer un mínimo de 50 kilómetros, ¿no? Hoy en día, por suerte, y a ver si se termina ya la pista de Puerto, aunque se ha terminado, falta el material, pues ya hay una pista para el norte y después la de Gran Tarajal. Y a ver si alguna vez en Morros Abre pues se puede intentar hacer, aunque sea una zona de entrenamiento, porque claro, aquí la del muelle ya con el paso del tiempo ya era imposible entrenar aquí. A ver si aquí en zona, o bien en Morros Abre o bien en Costa Calma, alguna zona de entrenamiento. Aquí están yendo casi a diario gente a Gran Tarajal a entrenar. Los corredores y tal, con la avenida esa se defienden bastante bien. Muchos entrenamientos, está el gimnasio del Campo Lucha, porque también ayuda. Pero después, si quieres trabajar algún aspecto técnico, llámese altura, llámese valla, llámese lo que sea, tienes que ir a una pista. O una zona de entrenamiento, ¿no? No hace falta porque ser una pista, porque pedir una pista, más pistas, hace falta tener una en condiciones para competiciones y después zonas de entrenamiento. Y creo que, hace falta un poco de voluntad política, de gestión o de lo que sea, pero Morros Abre, que debería haber sido el sitio donde primero tuviésemos la instalación, pues mira, seguimos en, no hemos cambiado, o quizás a peor.
Incluso el campo de fútbol de Morros Abre, de lo más abandonado que puedes encontrar en Fuerteventura, o sea que, y bueno, pero tampoco se queja nadie, o somos dos o tres los que nos quejamos, o sea que igual tenemos lo que nos merecemos, ¿no?
Sí, en el campo de fútbol, que también hemos entrenado mucho, pero allí ya hoy en día entrenan no sé cuántos equipos. Aquí en el muelle no se puede venir, tenemos las avenidas y después la playa, no como antes, la playa prácticamente a media tarde no quedaba nadie. Yo los últimos entrenamientos que ya hacía con jabalina ahí en la playa, aparecía un guardia allí mandando para el tráfico para poder lanzar la jabalina. Y ya, o sea, las condiciones ahora mismo en Morros Abre, quitando la zona de la avenida, que para los corredores está más o menos bien, Morros Abre es prácticamente imposible hacer atletismo. Y tenemos gente haciendo atletismo. Hoy salía un chico pues para el Campeonato de España con la selección canaria, Diego, a competir, y el fin de semana estuvieron dos chicos en la final de División de Honor de aquí de Morrojable, haciendo uno el 3000 y otro el 3000 obstáculos, Guají y Anán. Entonces sigue saliendo gente que muchas veces no se sabe cómo, pero sigue habiendo gente, incluso de pruebas técnicas, como es el caso Nadín, que está ahí a punto de ir al Campeonato de España Junior del lanzamiento de peso, el caso de Itaiza, que fue la semana pasada o la anterior al Campeonato de España en salto de longitud, o sea, que sin poder saltar longitud aquí, sin poder hacer peso, pues ahí sigue saliendo gente. Sí. Yo siempre me he dicho, a ver si el día que tengamos muchas instalaciones no vamos a sacar a nadie.
No te extrañe. Pero para poder conseguir el que tanto deportista ya haya pasado por la escuela de atletismo de Morrojables, ha habido también muchos sacrificios, ¿eh? Han tenido que trabajar chiringuitos, bueno, han hecho de todo. Yo creo que ya no les queda nada por hacer, ¿no?
Ya por inventarnos queda poco. No, y se siguen haciendo y se siguen buscando patrocinadores, ayuda. Ahora tenemos este año, por suerte, la caja de Canarias nos va a echar una manita. Entonces ahí una gestión desde el Cabildo, pues no buscaron el patrocinador ese. Y pues bueno, ya esto es una ayudita que nos da un impulso, porque la verdad es que llevamos unos años bastante caóticos, ¿no? Aparte de después de que el ayuntamiento, bueno, pues tiene su dinero asignado para atletismo, el Cabildo, después tenemos subvenciones también por la categoría que tenemos en la Dirección General de Deporte. Y ahora mismo, pues en la isla a nivel económico se mueve un dinero bastante importante en atletismo. Pero ya te digo, lo que seguimos careciendo, sobre todo en la zona esta, es una zona de lanzamiento. Y después, lo que yo también te comentaba antes fuera del micrófono, es cómo nos ningunean desde el resto de Canarias en la prensa regional. Yo que suelo viajar ahí con los chicos, fuimos a Pontevedra y a la primera jornada de División de Honor, y ahí teníamos una página asignada y nombrándonos a nosotros y nombrando a la gente nuestra. El día siguiente a la competición, en la portada incluso salió foto de Ibrahima, que es el chico este que vive ahí en Los Gorriones, en la prueba de valla, en la portada del periódico. Y aquí fuimos esta semana cuarto de España en la División de Honor, que es hablar de la máxima categoría, y yo no he visto, no sé si ha salido algo en ninguna prensa regional, llámese televisión o escrita, ni una sola línea. En cambio, un equipo de Tenerife patrocinado por el Cabildo de Tenerife y Caja Canaria de Tenerife, no la nuestra, pues yo lo he visto esta semana como mínimo dos veces en televisión, de un hito histórico de subir los dos equipos a División de Honor, donde nosotros llevamos con los chicos, ya he perdido la cuenta, pero 7 años como mínimo, hemos sido cuarto este año, y en chica llevamos creo que 3 años, y este año pues salvamos de ir a la fase de descenso desde la penúltima jornada, que nos evitó tener que ir, como hemos ido en años anteriores, a jugarnos el 0-0 en una última jornada. Este año incluso las chicas pues ya se ha consolidado más el equipo y se mantuvo sin ningún tipo de problema.
Realmente esto no, tampoco nos puede sorprender, ¿no? Porque la televisión de ellos, la televisión que pagamos todos, pero que es solo de ellos, pues es lógico y normal. De hecho, el no ascenso del equipo de baloncesto dio que hablar minutos y minutos, incluso una desgraciada cabra que quedó en un monte, creo, en el Hierro, ¿no? O sea, pero después resulta que hecho tan importante para Canarias, porque al fin y al cabo todos somos canarios, aunque ellos no lo quieran reconocer, como en el deporte, el atletismo, ha pasado desapercibido, pero lo hacen con todo el descaro del mundo, o sea, les da igual.
No, pero te estoy hablando de las dos televisiones, sí. Te estoy hablando tanto de la 1 como de la Canaria.
Sí, después la prensa escrita ya no quiero ni contarlo.
Escrita, ¿no? No te quiero decir nada, o sea, es yo creo que aparte de colores políticos, lo que sea, hay una prepotencia por las islas más pobladas, como mayores, que no sé, yo, a mí esto me está dando mucho que pensar. Y yo estoy madurando la idea de que de alguna manera A nivel de todos los clubes deportivos tenemos que hacer algún tipo de boicot, algún tipo de manifestación, alguna historia para que se den cuenta que nosotros existimos. O sea, que yo me cojo el periódico, tanto uno como el otro, de los dos principales, digamos, de la provincia, y siempre viene un suplemento de artes marciales, de golf, de fútbol veterano, de todo. Sí. Pero no podría venir un especial, un especial de cuatro páginas del deporte en Fuerteventura y Lanzarote.
Que además venden, y además deben de buscar audiencia también en estas islas, y debe de tenerla, ¿no?
O sea, una cosa que yo no me lo explico, el por qué nos ningunean de esa manera. No sé si es que no sé, la verdad es que si nos consideran de tercera categoría como ciudadanos.
Sí, pero luego resulta que llegan eventos importantes en esta isla, organizados por instituciones de esta isla, y luego les damos cama, comida, los tratamos, vamos, a cuerpo de rey, mejor que a los que estamos aquí trabajando constantemente, y luego resulta que tampoco publican tanto ni hacen tanto por el deporte ni por esta isla, ¿no? Pero bueno, y lo digo porque el Campeonato de Windsurfing, entre otros, les tratan de maravilla, ¿no?
Sí, bueno, y a otros niveles mucho más elementales, mucho de menos recursos, algún que otro campeonato que hemos hecho aquí, que hemos traído a alguno de la prensa, le hemos puesto por su hotel, su collito de alquiler.
Que si no se lo ponen, no viene.
A los atletas incluso y equipos de otras islas, pues intentamos a lo mejor pues que hacerle una paella, o buscar un sitio donde se quede, o buscar el transporte del aeropuerto a la competición. Nosotros vamos a Tenerife y Gran Canaria, y búscate la vida como buenamente pueda. Entonces no nos queda más remedio. Entonces, por eso digo yo que va siendo hora de que haya de estas islas una llamada de atención a no sé quién. Si por medio de los ayuntamientos, cabildos, que salga en dos plenos, pues una llamada de atención generalizada, con un apoyo del pueblo de esta isla, incluso de los clubes deportivos, diciendo basta ya, o cuentan con nosotros, o algo habrá que hacer, ¿no? O que se vayan a vender el periódico ahí a Las Palmas y que no lo estén trayendo a Fuerteventura.
Evidentemente, yo creo que sí, además estoy por la idea y te ayudamos en lo que haga falta, porque creo que evidentemente deben de... Además, es algo que se cae de maduro, no deberíamos ni siquiera de estar hablando de esto, porque creo que hay que hacer región, hay que hacer patria y no insularismo, que yo creo que ya estamos hartos de ello, ¿no? Tanto en la política como después en la prensa, ¿no? Creo que hay que destacar donde hay que destacar y quien destaque, ¿no?
Sí, y es que es una manera de ayudar al deporte, y cuando hablo de deporte a lo mejor hablo de cultura, hablo de educación y hablo de lo que sea. Es una de las maneras de ayudar y de incentivar a esos chavales que están haciendo verdaderos sacrificios, entrenando, partiéndose el alma, que yo diga, bueno, parece que soy alguien, que salgo en la prensa de vez en cuando. Yo no estoy pidiendo la prensa para mí, estoy pidiendo la prensa para eso, estoy pidiendo la prensa pues para tener patrocinadores, para que los patrocinadores dicen, mira, estamos ahí, pero ahí se está viendo que se está trabajando.
Oye, hablando de patrocinadores, por ahí hay uno que puede ser interesante, la Cámara de Comercio Insular, ¿no? Porque hace poco firmó un convenio con la Unión Deportiva Fuerteventura de Fútbol, segunda B, que estaba ahí aspirando a poder subir a segunda A, llevaba el nombre de Fuerteventura por la península ahí en ese hito histórico para esta isla, aunque ya también en su día el Playa lo intentó en su momento, incluso con una gran crisis económica que estaban encerrados en el campo los jugadores porque no cobraban y no se veía futuro de poder cobrar, pero el atletismo ya pasea el nombre de Fuerteventura hace muchos años, ¿no? O sea que igual la Cámara, quién sabe, se suma el año que viene y hace un buen patrocinio a tanto el equipo masculino como el femenino, ¿no?
Bueno, sería una cuestión, la verdad es que yo personalmente no he tocado ese patrocinio, pero sí, sí me enteré de lo que acaba de decir de Fuerteventura, y creo que sería sería bueno que también se mojaran un poquito pues con el atletismo, y creo que podría ser pues también una ayuda bastante importante para los numerosos gastos que tenemos nosotros aquí en la isla, y nos vendría todas las ayudas que nos vienen, ya sabes tú cómo estamos, nos vendría estupendamente. Y yo sí, me estoy dispuesto y tengo entre los planteamientos pues intentar hablar con ellos y a ver qué tipo de colaboración podríamos llegar.
Sí. Bueno, llevamos ya un montón de tiempo hablando de atletismo, ¿no? Pero no hemos hecho hincapié un poco en todos aquellos esfuerzos que ha tenido que hacer la Junta Directiva, que tampoco eran muchos al principio, ¿no? Del atletismo, porque muchas veces lo que hacía Espino era, pues, a los propios deportistas implicarles un poco en echar una mano en la propia organización, en que tuvieran responsabilidad un poco en ver cómo era todo, ¿no? Y en que tenían que arrimar el hombro para que esto fuera una realidad. Chiringuitos en la punta de Jandía, en la plaza de Morrojable, rifas, no sé, de todo, ¿no? Porque al fin al cabo, ni antes ni ahora, yo creo que en el futuro ninguna administración te pone el 100% de los gastos, ¿no?
No te pone el 100%, y de todas maneras, siempre que hay algo de dinero, pues se intenta recuperar algo del material estropeado, invertir en algún tema, que siempre, cuando hay algo de dinero, se utiliza. Siempre todo el dinero que viene es poco, ¿no? Ahora mismo la Junta Directiva la componen todos, son atletas en activo, incluso está Naira, que es de Gran Tarajal, está Gustavo de aquí de Morro, está, creo que está Wiwi, está Oscar, estoy yo y Vanessa, o sea, todos atletas en activo, monitores pero vinculados al atletismo. En todos los tipos de chiringuitos y todo esto, normalmente, bueno, tú y los habrás visto, siempre son chavales de los que están entrenando, más o menos mayorcitos, los que siempre colaboran, y rara vez me he visto con problemas, salvo pues en situaciones muy especiales, como nos sucedió este año en la feria, que teníamos por un lado el chiringuito, digamos, del club, ¿no? Por otro lado teníamos la exhibición de salto de altura, por otro lado coincidía con horas de trabajo que estaban trabajando, entonces ahí estaba un poquito agobiado, pero porque, claro, los chavales estaban en clase o estaban trabajando, el caso mío, tal, pero bueno, siempre hay gente paralela o ajena al atletismo, pero que siempre a la hora de un apuro, un telefonazo, sí están ahí al pie del cañón. En todas las islas, siempre dentro de la isla, siempre aparece, en caso de apuro, pues le damos el toque y aparece alguna persona.
Hubo que crear casi todo dentro de lo que era el atletismo, ¿no? Porque de hecho creo que hubo que preparar jueces, hubo que activar la federación aquí en la isla, y de hecho se ha hecho un par de eventos que ya están casi consolidados, llámese el Cross de Pájara, por ejemplo, ¿no?
Sí, el Cross de Pájara, que es una prueba nacional, el más importante de Canarias, sin lugar a dudas. Tenemos jueces, tenemos un juez nacional, que es el caso de Juan Carlos Alonso, tenemos monitores, y ya muchas competiciones en Las Palmas, Tenerife, mandan a buscar jueces a Fuerteventura. O sea que todo este tipo de... el crecimiento no ha sido un crecimiento solo de deportistas, un crecimiento del que el club ha subido. Ha habido, pues, que se han añadido personas en los diferentes campos, llámese jueces, llámese monitores, llámese atletas y llámese club como tal, ¿no?
Sí, porque se carecía de todo en Fuerteventura, en el mundo del atletismo, ¿no? Y también ha habido gente ahí importante, ¿no? Y tú, de alguna manera, has hecho que algunos se incorporaran a este proyecto, y ahí están todavía, ¿no? Gente traída incluso de la península, ¿no?
Sí, bueno, aquí tenemos el caso...
Se han enamorado de Fuerteventura,
sí,
¿no?
Sí, ahí mismo en Los Gorriones tenemos viviendo a Ibrahima desde hace, no sé, pero 6 o 7 años, y hay dos chiquitos más que son medio familia de él, que estuvieron en el Campeonato de África haciendo finalistas. Es decir, que Noah en Tenerife corrió con el campeón de España y le ganó. Y que Katyn está ahora mismo, yo creo que puede tener la segunda o tercera mejor marca en 100 metros, o en 200, creo que incluso la primera marca de los españoles, ¿no? Que son gente que no están nacionalizados, pero bueno, que están ahí, que viven en Los Gorriones y que entrenan aquí con nosotros.
Hubo un año en especial que recuerdo yo, que tuvimos a alguien dentro del mundo del atletismo y en femenino que era de peso, ¿no? ¿Cómo se consiguió eso? A ver, explícalo, porque creo que se llamaba Marta, ¿no?
Marta Domínguez, la corredora, María Vasco. María Vasco. No, bueno, eso, pues la verdad es que no me lo explico. El día que me llamó, que quería fichar con nosotros, digo, bueno, tú sabes dónde estás llamando primero, antes, para situarte, ¿no? Dice, no, es que tengo ahí una amiga en Tenerife, que es la marchadora Tere Linares, y le había hablado de que había un club en Fuerteventura, que tenía buen ambientillo y que tal y que cual, y por medio de ella, que yo nunca había hablado con Tere Linares de ese tema, pues quería cambiar de aire y se vino para acá. Estuvo aquí creo que 2 o 3 años con nosotros. ¿Tú viste algo en la prensa? Yo no vi nada. No hace mucho vino a trotar y a darse una vueltita al Teide. Venía a entrenar con su amiga Tere Linares y era un boom. La olímpica, la medallista olímpica, que ya era medallista olímpica cuando estuvo aquí, está entrenando en el Teide. Digo, y estuvo aquí 3 años, 2 años.
Y no se enteraron.
Y no se enteraron. O sea, es una cuestión de ningunearnos. Increíble. ¿Cómo llegó Marta aquí? Pues mira, María. Pues llegó pues porque teníamos, aunque no lo parezca, fuera tenemos pues un calle, un nombre y un equipo unido, y hay gente que, sobre todo en Tenerife, le están ofreciendo el Loro y el Moro, pues vayan a Tenerife y no se van, se van los que tienen pues necesidad económica y están comprando, pero hay otros que llevan con nosotros muchísimos años que dicen, mira, yo como estoy allí no tengo ningún tipo de problema, no me estoy cambiando de club ni mucho menos.
Ese otro hándicap también, claro, que si llega alguien que te ofrezca una posibilidad económica que aquí es imposible poder alcanzarla, bueno, pues no podemos hacer otra cosa sino que se vaya, ¿no? Pero siempre aparece otro o otra, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Que incluso con ese hándicap, porque anda que lleva años Tenerife luchando para poder llegar ahí a tener gente arriba, ¿no?
Sí,
lleva unos cuantos años invirtiendo,
ya,
¿no?
Ya lo considero, y bastante dinero. Bien. Bastante dinero. Hay atletas que tienen una ficha de 10 millones de pesetas, 60 mil euros. El caso de Mario Pestano. Que no cabe ninguna duda que no es ninguna cantidad excesiva, teniendo en cuenta que está entre los 5 mejores del mundo. Pero bueno, ese lujo se lo puede permitir Tenerife y poquita gente en España. Nosotros ni de coña, ¿no? Y el otro día me comentó, dice, Espino, a ver si me lleva para Fuerteventura. Digo, Mario, tú sabes que eres inalcanzable. Y dice, no, tú si te lo propones me lleva. Digo, quítate eso de la cabeza.
Esto que no lo oiga Tenerife, porque entonces piensa que está haciéndole lo que el Real Madrid le está haciendo al Manchester, ¿no? Con Cristiano Ronaldo, ¿no?
Entonces, pues nosotros a estos niveles pues tenemos ese funcionamiento amigable y ahora mismo pues ya me lo advirtieron, allí está Luz Marina, la hermana de la prima de Eva Ramírez, Luz Marina Pérez, que este año no sé cuántas veces ha batido el récord, por última vez lo batió esta semana otra vez, que le van a ir está estudiando en Tenerife, le van a ir de cabeza a ella. Es una chica humilde, que no los padres, la familia no tiene esos recursos, y como ellos lo saben, van a atacarle. Yo voy a ver cómo puedo contrarrestar eso, pero ya me lo advirtieron de que tuviera cuidado que iban a ir a por ella seguro. Entonces son de estas cuestiones que nosotros algunas veces pues no le podemos hacer frente. El caso de una giga como Luz Marina, que siempre está, que es nativa aquí, siempre ha estado pegada, que empezó con nosotros desde que era alevín, es una pena que ahora que esté ahí, que fue medallista nacional el año pasado, yo creo que este año puede volver a hacerlo.
La gente que te da, aunque sea un poco, porque hemos hablado un poco, que el hombre que está con nosotros hoy es el responsable de que exista, ¿no? Él hizo muchísimo sin tener nada, ni medio siquiera, pero creo que ahora es el momento de reconocerlo y de que la gente lo valore en su justa medida, ¿no? Y que esperamos que siga muchos años ahí luchando para que esto no se quede en agua de borraja, ¿no?
Bueno, cada día cuesta un poquito más de trabajo porque la daba pesando, pero bueno, quería también dejar claro una cosa que seguramente no, inicialmente pues empecé un poco solo, siempre pues tenía colaboraciones de compañeros del trabajo, de padres o tal. pero sí quiero dejar constancia que hoy en día pues hay un grupo humano bastante importante trabajando desinteresadamente por el atletismo de norte a sur, que si no, esta maquinaria no hay quien la aguante. Ahora mismo la que teníamos de secretaria en el club pues está de baja por embarazo. Al chico que pusimos lo nombraron a dar clase en La Palma y no hemos quedado sin nadie, y ahí estamos intentando entre Óscar, Humberto, Ramón, yo, pues intentando hacer todo el papeleo este hasta ver hasta verano que venga otra vez el día para acá y podamos poner otra vez los papeles en regla. Yo llevo, no sé, por lo menos un mes sin poder abrir el correo del club porque el día que lo abra sabrá Dios lo que hay ahí dentro, intentando nada más que salir del paso con las competiciones, porque en esta época es una semana tras otra y entonces no podemos entrar en el tema burocrático, prácticamente lo tenemos todo parado. Esperemos no cometer ningún tipo de infracción que nos vaya
a perjudicar
de alguna manera, pero vamos a ver si la semana que viene algún día me quedo un poquito liberado y empiezo a mirar eso.
Sí, porque es importante también no perder de vista todo ese tipo de documentación que llega y igual hay algo que pueda influir, ¿no? De todas maneras, decir que, por ejemplo, en la pasada Navidad ver venir niños de Corralejo a correr aquí la San Silvestre, por ejemplo, eso es algo que antes era soñarlo nada más, ¿no? O al revés, ir de aquí al norte. O sea, yo creo que eso es algo que se ha conseguido, que el atletismo desde la base ya tenga deportistas en esta isla. Y yo creo que incluso escolar, ¿no? Yo creo que eso ya es para sentirse uno contento y orgulloso, ¿no?
Sí, lo más importante es que hay aquí un carro y tiramos todos en la misma dirección, y esa es la idea principal. Y si hay una competición en Corralejo, pues intentamos ir todos a ir a Corralejo, y si hay una competición en Morrojable, intentamos ir todos a Morrojable, y si hay que intentar sacar cualquier actividad extra para obtener unos recursos económicos, pues contamos con gente de toda la isla, no solo con tres personas y los demás pues por otro lado. Esto es lo que es una de las ideas principales que hemos tenido aquí, es tener un carro y que tire todo en la misma dirección, y a lo mejor se gasta mucho, no, a lo mejor no, seguro se gasta mucho más fuerza que cuando van uno para un lado y otra dirección. Entonces, por un lado esto, y por otro lado al grupo humano, que sin ser muy numeroso es un grupo humano importante, pues intentamos ir cubriendo los diferentes aspectos de este mundo. Ya te dije antes, desde el tema de juez, el tema de entrenador, desde el tema del club, desde el tema de actividades complementarias, pues intentamos salir para adelante. Y vuelvo a decir que tenemos todavía muchísimas deficiencias para el nivel que tenemos, el nivel deportivo me refiero. Sacamos esto adelante con muy poquitos recursos, cuando estamos hablando que nos enfrentamos al Fútbol Club Barcelona, a la Real Sociedad, al Puerto de Alicante, al Valencia Tierra y Mar. Que el Valencia Tierra y Mar, allí no hay ningún atleta que esté cobrando menos de un par de millones de pesetas al año, que tienen residencia, que tienen casa, que tienen entrenadores, que tienen becas, que están aseguradas. Estamos hablando de un nivel que estamos ahí con ellos y muchas veces hasta haciéndole frente. Yo fui a la final esta semana y aparecen los tres equipos, nosotros éramos el cuarto, aparecieron con polacos, con daneses, con no sé qué, y nosotros lo que hicimos es aprovechar y sacar nuestro juvenil y nuestro junior que se fogueara. O sea, cuando ellos fueron, claro, nosotros el objetivo final era estar en la final, lo conseguimos, pues darle chance a la gente joven, la gente que va saliendo, que en un futuro puedan decir, pues yo estuve en una final absoluta de división de honor por club en España, y que puedan repetirlo muchas veces y que vean que se pueda llegar. Entonces la política nuestra o la política mía en ningún momento es intentar ser campeón de España, ni intentar incluso estar en la división de honor. Esto fue cayendo porque fue cayendo y fue llegando. Yo cuando llegué a primera división, yo creía que aquello era lo máximo. Después, sin proponérmelo, estaba en división de honor B. Y después, cuando yo vi que teníamos posibilidad de ascender a la división de honor, dije, yo lo consulté con mucha gente, Digo, esto es un riesgo. Yo le tenía miedo, verdaderamente pánico. Estamos en la élite, estamos hablando de la primera división de fútbol, pues, en atletismo. Y yo sé cómo. Pues bueno, ahí me acuerdo que mi hermano me dijo, si hay que bajar, se vuelve a bajar, pero si tiene la posibilidad de ascender, no pierda esa posibilidad. Y no solo que ascendimos, yo recuerdo que aquel año ascendimos y fuimos cuarto de España, que yo digo, aquel año con el sistema de 9 equipos, ahora hay un sistema de 16, fuimos cuarto de España, 9 equipos.
Que todavía tenía más mérito.
Ahora entramos entre 16, que somos los que estamos en División de Honor, somos los cuartos de España. Dejando atrás comunidades como Madrid, o sea, se quedó por delante campeón el Chapín de Jerez, que lleva muchos años siendo campeón, con un presupuesto de varios cientos de millones de pesetas, que ahora tienen problemas muy muy graves. Ya el año pasado le desapareció el equipo femenino y el equipo masculino no sabemos si lo mantiene. El segundo fue el Castellón, también con Playa Castellón, con una ayuda, incluso el Villarreal lo está patrocinando, y tercero el Puerto Alicante, y cuarto el Playa Andía. O sea, es así, que guste o no guste, salga o no salga en la prensa.
Efectivamente, la verdad que sí, el hecho es que están ahí y que seguirán muchos años. Para acabar rápido, porque prácticamente nos queda un minuto, ¿tu sueño cuál sería? ¿Ver algún día las instalaciones necesarias aquí, o cuál sería el sueño de José Espino?
Yo te digo que a nivel atletismo, casi el sueño lo tengo cumplido. Pero sí, faltarían unas instalaciones de entrenamiento, no pido mucho más, en la zona de Morrojable, y que algunos de esos chavales que despuntan, que no se me le crucen los cables y que lleguen pues a ver algún chaval en una olimpiada, nativo de aquí de la isla, sacado de aquí de pequeño, y que hay, ahora mismo hay mimbre, pero después por diferentes cuestiones, porque salen a estudiar a Tenerife, porque tiene que, el caso de Lucas Boya, ahora tiene que estudiar a Las Palmas, y Las Palmas está haciendo una marca extraordinaria en martillo, pero en Las Palmas no va a tener donde entrenar, y ahí se nos va perdiendo gente. Y entonces, a ver si de alguna vez enganchamos un caso así como Mario Pestano en Tenerife, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy difícil. José, muchísimas gracias, y espero que la gente haya disfrutado como hemos hecho nosotros con esta conversación con José Espino. Le agradecemos que cada miércoles sigan ahí, que cada vez son muchísimos más, y el miércoles que viene le esperamos en esta cita Gente Nuestra. Muy buenas tardes.